Sábado 12 de marzo y comenzamos a hablar de leyendas y misterios de nuestro país, que nos encanta. Y sabemos que estáis muy atentos y dispuestos a pasar más de un escalofrío. El encargado de meternos el miedo en el cuerpo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosy, a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas?
Pues vamos bien.
A mí, ¿a qué horas así para estar aquí?
¿Verdad? Para hablar del misterio.
Pues está muy bien. Pues yo creo que es una hora buenísima.
Pero siempre antes contamos de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Bueno, esta me encanta. Hoy vamos a hablar de una que ponemos en práctica constantemente, ¿eh? Las cosas como son. Y es hablar por los codos.
Sobre todo tú, porque ojo pico tienes.
Vaya. Bueno, yo desde que era pequeña siempre me ponían en las notas, habla por los codos.
Mira, pues vamos a explicar por qué.
Pues venga.
¿Por qué te lo ponía? Mira, varias son las teorías de usar esta parte del cuerpo y no otra en este caso. Hay quien indica que la mención a los codos podría referirse al acto que hacen algunas personas de tocar el codo o el brazo del interlocutor para llamar su atención cuando ve que este no está escuchando lo que dice.
Sí, que somos mucho de dar con el codete.
Venga, sobre todo en España, ¿eh? Bueno, sí. Por ahí fuera no hacen. Esos son más así, más rancios. Bueno, también podría deberse al típico gesto de ir dando con el codo a la otra persona mientras se le está hablando.
Ay.
¿Cómo vas? Venga.
Sí, hay mucha gente que lo hace. Ay.
Bueno, Rosa, pues hay una tercera hipótesis apunta directamente a los matrimonios, cuando están en la cama, hay que decirlo. La esposa trata de llamar la atención del esposo, o al contrario, que se están quedando dormidos, para que éste le escuche lo que está contando.
que te duermes y te estoy hablando.
Despierta.
Bueno, me gustan todas, ¿eh?
Despierta, Joseba.
Y todas son perfectamente posibles.
Venga.
Bueno, vamos a nuestro tema principal de hoy, que son los milagros eucarísticos que han ocurrido en iglesias o templos cristianos y que son muchos, José.
Bueno, Rosa, este tipo de prodigios que ocurren normalmente durante las misas, hay que decirlo, han sido fuente de investigación y adoración durante siglos. Y hoy vamos a contar algunos de los más impactantes de España.
Venga, comenzamos en Cataluña. Ocurrió en 1657 y recibe el nombre del milagro eucarístico de Montserrat.
Bueno, Rosa, pues pasó que el padre don Bernardo de Ontiveros, que era general de la orden benedictina en España, y el abad don Millán de Mirando se encontraban en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat para participar en algunas conferencias. Bueno, pues durante una de ellas se presentó en el convento una mujer con su hija que imploraba al abad Millán que celebrase 3 misas en memoria de su difunto padre, porque estaba convencida de que con ellas el alma de su padre sería liberada de las penas del purgatorio. Uh-huh. Si está en un purgatorio, pues que saldría de allí, ¿no? Bueno, el religioso, conmovido por las lágrimas de la niña, comenzó a celebrar al día siguiente la primera misa. Bueno, pues durante la consagración, la niña comenzó a decir que veía a su padre inclinado sobre la grada del altar mayor, rodeado de espantosas llamas. Fíjate que ella veía como tenía como una visión de su padre, ¿no? Bueno, el padre general, dudando de estas visiones, le dijo a la niña que acercase un pañuelo a las llamas que rodeaban a su padre para determinar un poco dónde estaba, ¿no? Acercó el pañuelo a aquel fuego misterioso que solo ella lograba ver, y en ese momento todos los monjes pudieron ver que el pañuelo ardía con muchas llamas, Rosa.
¡Qué barbaridad! Mm. Bueno, y supongo que en las otras misas también sucedía algo misterioso.
Bueno, incluso iba más allá, porque durante la segunda misa la niña afirmó que su padre estaba de pie junto al diácono y llevaba unos vestidos de colores muy vivos. Y es que en la última misa, la tercera, el padre se mostró a la niña vestido de un color blanco como la nieve. Y cuando concluyó la celebración, la niña exclamó, «Ahora mi papá está subiendo al cielo», dijo. Agradeció a toda la comunidad de monjes de parte de su padre, como él mismo le había pedido hacer.
Bueno, y así quedó constancia en las actas de entonces y aún se recuerda en el magnífico santuario de Montserrat.
Sí, sí, está escrito y quedó por escrito constancia, lo pusieron los padres que lo vieron, ahí está
bueno,
escrito, sí.
Pues un hecho increíble. Nos vamos hacia el oeste, a la siempre interesante Galicia. ¿Por qué? Aquí tuvo lugar un hecho de gran calado que tiene el nombre del milagro eucarístico de Ocebreiro.
Sí, Rosa, bueno, es una pequeña aldea, Ocebreiro, que pertenece al ayuntamiento de Pedrafita, está en Lugo. Tiene la iglesia más antigua de toda la ruta xacobea, la iglesia de Santa María a Real de Ocebreiro. Bueno, cuenta la leyenda que un día bastante duro de invierno, del año 1300, en la capilla lateral de la iglesia, pues un monje estaba celebrando la Eucaristía. No esperaba visitas cuando, de repente, un vecino de un pueblo cercano entró en la iglesia, un vecino mayor, un hombre viejo. Bueno, el monje despreció el sacrificio del pobre hombre diciendo, «Venir con este tiempo para ver un poco de pan y de vino», dijo el monje. Entonces Dios, se supone para castigar la falta de fe del monje, realizó el milagro de convertir la hostia en sangre y el vino, pues también en carne, la hostia en carne y el vino en sangre. Además, la imagen de la Virgen María, colocada en el altar, se postró de rodillas e inclinó la cabeza en señal de respeto.
Bueno, este milagro es muy conocido incluso por los mismísimos reyes católicos.
Efectivamente, porque en 1486, en la peregrinación que hicieron Isabel y Fernando a Santiago de Compostela, fueron a conocer las reliquias de Ocebreiro, que habían despertado muchísimo su interés, ¿no? Uh-huh. Tenían muchas ganas de verlo. Bueno, pues cuenta la tradición popular que la reina Isabel quiso llevárselas con ella y que, al poco de partir hacia la corte, la comitiva tuvo que frenar en seco debido a que los caballos se habían detenido de repente. ¿Qué pasa? Inmediatamente fueron liberados y volvieron solos los caballos a la puerta de la iglesia de Santa María.
Vamos, que de vuelta.
Exactamente, ahí se tenía que quedar. Debido a ella, la reina Isabel decidió dejar las reliquias en Ocebreiro y ellos donaron el relicario que en la actualidad aún se conserva en la exposición junto al cáliz en la iglesia. Y la leyenda también cuenta y dice que las dos tumbas que hay en el interior de la iglesia pertenecen al campesino y al monje y que la imagen de la Virgen que inclinó la cabeza al contemplar el milagro, pues permanece en esa postura hasta nuestros días. Allí
desde
está.
Entonces.
Allí se puede ver.
Bueno, pues es un hecho muy interesante y sobre todo poderoso, ¿eh?
Poderoso y real. Los reyes católicos lo vivieron en persona.
Qué escalofríos. Mm. Bueno, nos vamos a Zaragoza. Y es que en la localidad de Cimbaya aconteció un hecho prodigioso que tiene por nombre el Santísimo Misterio Dubio.
Bueno, mira, había hacia 1380, allí era el párroco un sacerdote llamado Mosén Tomás. Bueno, pues celebrando esta el sacerdote la Santa Misa y hecha la consagración del pan y del vino, dudó si realmente Cristo estaba presente en la hostia consagrada, como suele pasar algunas veces, ¿no? De repente comenzó a brotar sangre de ella, de la hostia, manchando la blancura del corporal que la envuelve y quedando intacta la santa hostia. Bueno, durante algunos años se conservó en Cimbaya este santo misterio eucarístico, llegado a oídos de don Martín, que era el rey de Aragón, pidió y consiguió de Cimbaya que le fuese entregado, pues quería venerarlo en la capilla del Palacio de Zaragoza y librarlo del peligro que ocurría por estas continuas guerras que había entonces entre Aragón y Castilla.
Pero antes de morir lo donó al monasterio de Piedra para su veneración y custodia.
Sí, 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 tenerlo en sitios pequeños la verdad es que era complicado, entonces hay que decir que eso fue un acierto, ¿no? Bueno, pues en el año 1600 era obispo de Tarazona Fray Diego de Yepes, de la Orden de los Jerónimos, con ocasión de la visita pastoral al Real Monasterio, le fue presentado el Santo Misterio y solicitó y obtuvo del padre prior un trocito de santo corporal que donó a su pueblo Yepes en la provincia de Toledo. Hay que decirlo, desaparecida la santa reliquia de la sangre de Cristo durante la guerra civil, el obispo concedió a Yepes un nuevo trocito del misterio de Cimbaya. Y se venera todavía casi de igual forma, tanto en Cimbaya como en Yepes, esta reliquia de Santo Dubio, que se dice, o Santa Duda.
O Santa Duda, y allí sigue para quien quiera verlas.
Allí están.
Bueno, nos vamos a Extremadura, a Cáceres en concreto. Mira que nos arrancamos por jotas,
Venga,
José.
Venga, vérate una rosa, que tú sabías.
Bueno, sí, y sé, eso no se olvida, ¿eh?
Toma ya.
En el santuario de Guadalupe ocurrió un suceso extraordinario que se llama la Misa Milagrosa del Padre Cabañuelas.
Bueno, tremendo. La verdad es que Guadalupe es un sitio maravilloso, como todo el mundo sabe. El monasterio suena fantástico. Bueno, pues el Padre Cabañuelas era muy pío, era muy piadoso, pero el Señor quiso ponerlo a prueba permitiendo que el demonio lo turbara, se contaba, justo durante la celebración de la misa. Por eso llegó a dudar de la presencia de Cristo en el sacramento del altar. Claro, el milagro que disipó sus dudas y le curó de todas sus incertidumbres para el resto de su vida fue hacia 1420 aproximadamente, cuando él tenía 50 años. Mm. Él mismo escribió que estaba celebrando la misa, tras la consagración, vio una nube que cubrió el ara, que es la piedra sobre la que se extiende el paño que usan los curas para celebrar la misa, y también cubrió la nube el cáliz. Solo veía un poco de la cruz que estaba detrás del ara, lo que le produjo un gran temor y rogó al Señor que tuviera piedad y le manifestara qué era eso y que lo librase de tan gran peligro, como él escribió en sus escritos, ¿eh?
Bueno, en esa situación supongo que el padre Cabañuelas debía estar aterrorizado.
Bueno, pues tú imagínate viendo la nube, no veía nada más que la nube. Bueno, pero poco a poco se fue quitando esa nube y cuando se quitó no halló la hostia consagrada y vio la hijuela que está sobre el cáliz quitada y vio el cáliz completamente vacío, que antes estaba lleno de vino. Fíjate, había desaparecido todo. Comenzó a llorar, pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen, y de repente, fíjate, vio venir volando la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente, se colocó justo en el borde del cáliz, comenzaron a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad, como él contó, que se llenó el cáliz como antes estaba.
Caramba.
Completamente lleno. Una vez que el cáliz se llenó, puso la hijuela encima del cáliz y la hostia sobre el ara como antes estaba. Y el fraile, que aún estaba espantado y llorando, oyó una voz que le dijo: acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste. Lo que pasa, que se supo todo cuando él había fallecido, porque lo dejó por escrito, como te he dicho antes, y además Zurbarán, el pintor, pintó 11 lienzos sobre el milagro, que por cierto se pueden disfrutar en la sacristía del Santuario de Guadalupe.
Y además que son unos lienzos de gran calidad artística para un milagro sorprendente.
El otro día estuve yo y lo estuve viendo.
Bueno, pues terminamos con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos personajes relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar de una granadina muy recordada, sobre todo por la serie en la que la interpretó la gran Pepa Flores, y no es otra que Mariana Pineda.
Bueno, pues Rosa, ella nació en 1804 en Granada, se dice que su padre y su madre nunca se casaron porque él era noble y ella humilde, pero fue la única heredera, lo que le dio una posición desahogada económicamente, hay que decirlo. Con 17 años ya tenía dos hijos, con 18 se quedó viuda, y a los 20 se convirtió en una feroz contrincante en la sombra de Fernando VII, el rey felón. Hizo de todo para luchar contra su absolutismo, conseguía pasaportes falsos a los liberales, asistía a presos políticos de Granada, pero se le metió entre ceja y ceja a Ramón Pedrosa, alcalde del crimen de la Real Chancillería de Granada, que tenía que cazarla antes o después. Al final la pillaron de la forma más extraña, bordando una bandera liberal con el lema «Libertad, igualdad y ley». El juicio fue un verdadero despropósito, pero sirvió a su enemigo Pedrosa para condenarla a muerte. Así que el 26 de mayo de 1831, con 27 años, pasó a la posteridad porque eso fue ella, genio y figura, hasta la sepultura.
Pues sí, turbadora la historia de esta mujer luchadora, Mariana Pineda.
Ya te digo, bueno, terminamos con un poema en homenaje. Bueno, era brava y muy valiente, una mujer de bandera. Era de ideas fervientes la gran Mariana Pineda.
Ya te digo, menuda joya, ¿eh?
Ya te digo, una gran mujer muy desconocida, por cierto.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de cosas siempre tan interesantes y por sumergirnos una semana más en el misterio y en las leyendas.
Rosa, encantado. Ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Adiós.
Un beso.